Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church.
Cuando viajo y predico en otros lugares, como lo acabo de hacer hace unas semanas en Ecuador y Chile, tengo la oportunidad de hablar con docenas de personas, muchas. Y un gran número de ellas, en privado, se me acercan y expresan la lucha que están teniendo justamente en esta área de sus vidas. El tema de la tentación sexual, de alguna manera, surge. El hecho es que muchos creyentes sostienen una lucha tremenda en esta área de sus vidas y, trágicamente, demasiado a menudo, sufren derrotas. Es interesante notar, si usted lee la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, cuántos de los pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas, tratan justamente de este tema, la lascivia, la impureza o la pureza sexual, la tentación, etc. Dios sabe que luchamos y ese es un área donde normalmente o muy a menudo todo creyente es tentado. Hoy quisiera abordar este tema en el tiempo que tenemos por delante y tratar de extraer de la Escritura principios que nos ayuden, primero, a entender la naturaleza de esa lucha y, en segundo lugar, cómo obtener victoria sobre la misma. Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y después aclara el apóstol, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Claro, si bajan al versículo 7, leemos: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. En este pasaje de la Escritura es absolutamente claro que la voluntad de Dios para cada hijo suyo es la santidad de vida. La palabra traducida acá, santificación, agiasmos, en griego expresa o tiene la idea de estar separado o tener una vida apartada del pecado y consagrada a Dios. Esa es la idea detrás de ese término agiasmos, santificación. Como principio general, Dios desea que cada creyente viva separado de todo tipo de impiedad y de contaminación física de la carne o espíritu. Eso es lo que expresa Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, 1. Amados, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un pasaje muy, muy importante. Pero regresando a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo, Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3, es obvio que la santidad a la cual Pablo se refiere en este contexto es la santidad en términos de pureza sexual. Otra vez leemos: la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La palabra inmoralidad sexual es la traducción de una sola palabra en griego, que es porneia, de donde, por supuesto, obtenemos nuestro término o vocablo español pornografía y todos sus derivados. Porneia, inmoralidad sexual. En el Nuevo Testamento podríamos citar un gran número de pasajes, versículos, donde la palabra porneia se utiliza y siempre se usa para referirse a cualquier forma de actividad sexual ilícita fuera del contexto matrimonial, fuera del contexto de la relación matrimonial. Es obvio que la Escritura, o es obvio en la Escritura, que el sexo y la sexualidad es algo que Dios creó. Por lo tanto, es bueno. Ustedes recuerdan las palabras de Dios. Dios, perdón, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había creado, y describe su creación como bueno en gran manera. Dios creó al ser humano como un ser sexual. Eso es parte de la creación, por lo tanto, es bueno. siempre y cuando, por supuesto, la sexualidad, el sexo, se utilice dentro del contexto para el cual Dios lo diseñó, que es el matrimonio. De esta relación matrimonial, el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esa es la descripción de Dios en cuanto al matrimonio y el sexo dentro del matrimonio. Dios mismo bendice el matrimonio y dice que es honroso. Honroso. La relación sexual entre un esposo y su esposa. Pero continúa diciendo el versículo 4, pero, a los fornicarios y a los adúlteros Dios juzgará. O sea que por un lado hay bendición, pero por otro lado hay maldición. Hay bendición si el sexo se utiliza dentro del contexto para el cual Dios lo diseñó, y hay maldición de Dios si el sexo se utiliza en otros contextos fuera del matrimonio. Tal vez alguno piense, bueno, yo francamente no soy adúltero, no soy fornicario, así que estoy bien. Bueno, quiero que usted preste atención que en el contexto del Nuevo Testamento, la santidad o pureza sexual va más allá de simplemente abstenerse de un acto sexual. Por ejemplo, la fornicación o el adulterio. En Efesios 5:3, el apóstol Pablo nos dice: pero que la inmoralidad, pornea, y toda impureza relacionada a eso, o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Y en Colosenses 3, dice Pablo, versículo 3, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, versículo 5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, escuche bien, a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, etcétera, que es idolatría. La impureza, las pasiones de la carne, los malos deseos, los malos pensamientos se encuentran en la misma lista que un acto ilícito como sería la fornicación. Entonces, la impureza sexual va mucho más allá del acto sexual, y para Dios una mente impura es igual a un cuerpo contaminado con una relación sexual ilícita. Dios no hace distinción. Hay diferentes consecuencias, de hecho, entre una y lo otro, pero para Dios el tener pensamientos ilícitos sexualmente hablando es igual que cometer el acto en sí. Por eso el Señor Jesús, hablando de esto a los fariseos que se creían tan puros porque no cometían los actos externos, el Señor les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso era parte de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven? El adulterio no es simplemente el acto, sino es producto de un corazón sucio, un corazón contaminado. Entonces, vivir una vida santa, pura, en el área del sexo, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los pensamientos, así también como con los hechos. Entonces, la pureza sexual es crítica para la salud espiritual de todo hijo de Dios, no importa cuán joven o viejo sea el creyente. Algunos piensan que el problema es para los jóvenes. No es para los jóvenes, solamente. Porque no hay distinción en la forma en que el Nuevo Testamento enfoca el tema. Se dirige a los creyentes. Ahora, la pregunta que queremos examinar y contestar en particular es: ¿cómo podemos experimentar victoria en el área de la tentación sexual? ¿Cómo podemos experimentar victoria en el área de la tentación sexual? Vamos a comenzar con una ilustración en el Antiguo Testamento. Es la ilustración de Job. Job era un hombre justo en todo aspecto de su vida. Más, Dios a sí mismo se refiere, Dios se refiere acerca de Job de esta manera, como en Job 1:1, como un hombre que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la descripción de Dios en cuanto a Job. Y otra vez en el versículo 8 de este capítulo 1, el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra? Qué distinción, ¿eh? No hay ninguno como él sobre la tierra. ¿Qué era lo que lo distinguía? Él era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué preciosa descripción. Este era un hombre ejemplo de virtud y piedad en todas áreas de su vida. Este hombre estaba disfrutando de la bendición de Dios en su vida, por supuesto, y de repente notamos en el libro que todo comienza a irle mal. Qué interesante, un hombre justo como ningún otro, y de repente todo en su vida comienza a desmoronarse. Pierde sus bienes, que eran múltiples, pierde su familia, pierde su salud. Lo único que le queda es su esposa, quien le aconseja, ustedes recuerdan, ¿por qué no maldices a Dios y ya de una vez te mueres? Bueno, no le llamaríamos a esta linda señora necesariamente una ayuda idónea, porque para tener una ayuda idónea como esta, no vale la pena, mejor es tener enemigos, ¿no? O mejor dicho, ¿quién necesita enemigos con este tipo de ayuda? Pero hablando de enemigos, vemos en el capítulo 2, no enemigos, sino particularmente nos habla este capítulo y el resto del pasaje, por algunos capítulos, que tres amigos se presentan en la vida de este sufriente Job. Nos dice el versículo 11, tres amigos de Job: Elifaz, Temanita, Bildad, Sushita o Suita, y Sofar, Naamalita o Naamatita, perdón. Luego que oyeron todo esto, este mal que había sobrevenido sobre él, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para hablar con Job, para animarle. Y noten que todo iba más o menos bien. El versículo 13 del capítulo 2 dice: entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días, 7 noches, imagínense, toda una semana, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estaban compungidos con la imagen de Job. Era un hombre definitivamente sufriente. Por 7 días le acompañaron sin decir una palabra, lo cual fue muy, muy sabio, porque obviamente una vez que empiezan a hablar se les fue la sabiduría. Y comienzan a partir del versículo 4 a reprochar, del capítulo 4, perdón, comienzan a reprochar a Job y a acusarle de esconder pecado en su vida. En otras palabras, ellos le decían que la razón por la cual él estaba sufriendo era porque había pecado en su vida, escondido, que él no había revelado. Y Dios ahora, como consecuencia de ese pecado interno, ese pecado secreto, lo estaba castigando. Qué absurdo, porque estos tres amigos no sabían ni tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo en la vida de Job, ni la conversación que Dios había tenido con Satanás en cuanto a ese siervo suyo, Job. La razón de su sufrimiento no era por pecado oculto, era porque Dios tenía un plan, quería enseñarle algunas lecciones a través de este sufrimiento a Job. Y por supuesto, demostrarle a Satanás que, como ya vimos en el pasado, que un hijo de Dios cuya fe es genuina no pierde la fe a pesar del sufrimiento. Muchas veces amigos vienen a nuestras vidas, gente bien intencionada, y nos dicen: la razón que estás sufriendo es que hay algo malo en tu vida. Lo hacen con todo el buen deseo de ayudar, pero francamente ni idea tienen de lo que hablan o lo que dicen. Bueno, Job escucha con paciencia a estos tres amigos que demostraban ignorancia. Y después de escucharle, en el capítulo 31, Job comienza a contestarles. Job hace un inventario de su vida, de su conducta, y finalmente el capítulo 31, ustedes lo pueden leer, básicamente describe la convicción de Job en cuanto a su condición. Job dice, no hay nada en mi vida que me condene, en mi vida moral, en mis palabras, en mis ojos, en mi trato con otros, en mi actitud para con el dinero, en mi vida secreta, en mi vida pública. Job dice, yo quedo exonerado, no hay mal en mí. Mi conciencia no me acusa, hay integridad en mi vida. Esa es la conclusión de Job. Capítulo 32, versículo 1, dice que estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Job era un hombre íntegro, era un hombre recto delante de Dios y era recto y justo delante de su propia persona, su conciencia no le acusaba. Y este es un punto muy, muy importante. Después de haber revisado su vida desde todo ángulo posible, Job concluye que delante de Dios no había en él pecado que fuera causa de sufrimiento. En su corazón, Job era íntegro. Su conciencia estaba limpia. Este es un punto, como dije, muy crítico de entender. Si deseamos experimentar pureza o santidad, la victoria sobre todo tipo de impiedad comienza en el corazón, comienza en la conciencia. En el corazón, escuche bien, es el corazón o en el corazón, en el interior del alma y la mente que las batallas morales y espirituales se ganan o se pierden. Toda victoria o toda derrota comienza en el interior del hombre. Job ha examinado su corazón y no encuentra en él acusación posible. Job era justo porque su corazón, su conciencia estaba libre de actitudes y pensamientos impíos. Qué interesante, ¿no? Porque ni siquiera existía la revelación escrita de Dios en esa época. Un hombre excepcional. La conducta, entre paréntesis, siempre es el resultado de nuestra condición interna. Una conducta impía siempre es el resultado de un corazón impío. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Cuando alguien manifiesta impiedad en conducta externa es porque ha perdido la batalla dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su conciencia. De la abundancia del corazón habla la boca y pudiéramos agregar, se manifiesta la conducta. Lo que está en el corazón se va en algún momento a reflejar. Las palabras, las actitudes, las acciones siempre resultan de una condición interna. Entonces Job dice, he examinado mi corazón, he visto todo lo que hay en mi vida y llego a la convicción de que no encuentro impiedad en él ni algo que me acuse. Mi conciencia está limpia. Job era justo, era recto en su conducta externa porque en su corazón él era justo y recto. Ese es el punto. Vayamos a otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Pablo, 2 Corintios, que hemos estudiado hace unas semanas, Pablo se encuentra bajo la acusación y el ataque de sus enemigos. Estos no son sus amigos, estos son enemigos de él, falsos apóstoles, falsos maestros, que se habían introducido en la iglesia en Corinto y estaban tratando de destruir, ustedes recuerdan, la credibilidad, la integridad del apóstol con falsas acusaciones. Estos individuos le estaban diciendo de Pablo que este era un falso maestro, que quería ministrar o ministraba con motivos de lucro, que estaba en el ministerio para ganarse el favor de mujeres. En otras palabras, le estaban acusando de todo tipo de cosa, de tener una vida privada impía y desvergonzada, y por eso ellos decían, ahora está sufriendo. Dios está castigando sus pecados secretos. Una situación similar a la que vimos en la vida de Job. Estaban diciendo que Pablo era un hipócrita. Era un hipócrita. Eso es lo que estos falsos maestros decían. Y por supuesto, hay hipócritas en el ministerio ha habido hipócritas y continuará habiendo hipócritas, gente que utiliza el ministerio como un medio de ganancia ilícita, ganancia deshonesta, como dice Pablo en 1 de Timoteo 6. Siempre habrá este tipo de personas que son por dentro, como dijo el Señor Jesús acerca de los fariseos, sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos y de toda inmundicia e iniquidad. Sí hay gente como esa. Los fariseos eran un ejemplo de este tipo de falso maestro y hombre religioso. Pero llega el día que esa impiedad sale a la luz. Y esos falsos, esos podridos, revelan lo que son finalmente. Sale la hilacha. Y hemos visto en nuestra vida, yo recuerdo varias ocasiones cuando algunos de estos renombrados maestros y pastores evangélicos de repente caen. Y es un escándalo para la iglesia y para todos aquellos que le escucharon. Bueno, ¿saben qué? El problema era interno. El problema se había cultivado a través del tiempo y en el momento, en un momento y tal vez inesperado, sale a luz. Eran sepulcros blanqueados. Por afuera, religiosos, justos, piadosos, por dentro, podridos. Ahora, Pablo no era uno de estos. Por eso Pablo comienza su defensa. En 2 Corintios capítulo 1, el versículo 2, Pablo se defiende y comienza a expresar su defensa de la siguiente manera: porque nuestra satisfacción o nuestra confianza, creo que dice Reina Valera, es esta. Noten, ¿en qué dependía el apóstol? Mi confianza es esta, dice nuestra porque incluye también a Timoteo. El testimonio de nuestra conciencia, en eso descanso yo, ¿ven? El testimonio de mi conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y especialmente hacia vosotros. Mi defensa comienza con mi conciencia, dice Pablo. Mi conciencia está limpia delante de Dios y delante de los hombres. En un tono similar, en el capítulo 4, el versículo 2 dice: hemos renunciado a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo defiende su apostolado y ministerio contra sus acusadores, examinando su propia conciencia. Y llega a la misma conclusión que Job. He examinado mi conciencia delante de Dios y esa conciencia es limpia. Pablo, como Job, ninguno de ellos estaba escondiendo pecados secretos. Y su conciencia daba testimonio que eso era realidad. No había en ellos pecado. No estaban sufriendo el castigo de Dios en sus vidas por pecados secretos. Pablo, así como Job, era un hombre íntegro en el ministerio, en su vida. Pablo podía expresar: mi conciencia está tranquila, no hay nada oculto que no pueda compartir, no ando con astucia, no estoy adulterando la palabra de Dios, mi corazón y mi conciencia están limpios delante de Dios y los hombres. Mi vida en ministerio, mi conducta externa, es el reflejo de mi vida privada. Yo no entiendo, francamente, cómo hay algunos que se paran en nombre de Dios, hablar de Dios, abren la palabra de Dios, sabiendo que son hombres totalmente corrompidos. No lo entiendo. No entiendo cómo pueden expresarse o expresar ciertas verdades. Dicen falsedades también, pero de vez en cuando atinan y expresan una verdad. Un reloj parado da el tiempo, aunque sea dos veces por día, bien. Le atina por lo menos dos veces por día. Lo mismo estos falsos maestros. Pero no entiendo una persona que se levante en nombre de Dios y hable sabiendo que su vida es corrupta. Escuche, La conciencia es la corte más alta en la tierra, así como Dios es la corte más alta en el cielo. Si tu conciencia es corrupta, todo lo demás se va a desmoronar. John Owen, uno de los pastores, y creo que lo mencioné en otro contexto, uno de los pastores puritanos del siglo XVII, dice: lo que un hombre es de rodillas en privado delante de Dios, eso es y nada más. Lo que dice él es: lo que un hombre es en privado, en lo secreto de su corazón, delante de Dios, es lo que él es y nada más. Nada más. Ahora, esto no quiere decir que no somos tentados al mal. Por supuesto que somos tentados. Cada uno de nosotros somos tentados y tenemos la tendencia a contaminarnos con el mundo y con lo que éste ofrece. La pregunta no es si estamos siendo tentados, el punto es si disfrutamos de la tentación, si abrigamos la tentación, si la abrazamos y le damos la bienvenida. Ese es el punto. No que no seamos tentados. Cada uno de nosotros somos tentados como el resto de los hombres. No hay tentación que nos ha sobrevenido que no sea común, dice Pablo, a todos. Pero junto con la tentación también Dios proveerá la salida. Todos somos tentados. Alguien dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Cierto, la tentación siempre está ahí, merodeando. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A menudo surge la pregunta, y me la han hecho: y Henry, ¿tú a quién rindes cuentas? No, soy pastor. Para muchos el ser pastor representa ser el gran jefe, el capo. Yo no soy el capo. Para decirles, yo rindo cuentas y me siento responsable por mi conducta a muchas personas. Para empezar, ustedes. Yo me siento responsable de rendir cuentas a ustedes, aquellos que me escuchan y me observan cada miércoles, cada semana, en diferentes contextos. Yo me siento responsable de rendir cuentas ante ustedes por mi conducta, por lo que digo. Me siento responsable por mi conducta ante mi esposa, ante mis hijos. Debo rendir cuentas. Rindo cuentas a otros pastores y colegas en el ministerio con quien trabajo. En esta congregación, en esta iglesia. Siento el peso de mi responsabilidad a los que me escuchan por radio. ¿Ustedes se creen que yo no me siento con un gran peso de lo que yo digo en este púlpito? ¿De alguna manera va a afectar miles y miles de personas? Soy responsable. En un sentido, me debo a ellos también. Uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar con un radioescucha. Salía del aeropuerto, creo que les conté una vez, y un agente de seguridad allá en Honduras estaba revisando mi pasaporte mientras me tanteaba a ver si llevaba algo y dice: Henry Tolopilo, usted es el que habla por la radio, ¿no? Y le dije: sí. Bueno, da la casualidad que este era un hermano en Cristo, lo cual no le impidió continuar con su registro de mi persona. Pero el punto es este, que uno nunca sabe con quién se va a topar. Yo soy responsable ante este hermano. Y como ustedes pueden ver, debo ser responsable y rendir cuentas por mi testimonio a múltiples personas. Pero quiero decirles algo. Y aquí va el punto, lo que estamos enfatizando, es que nadie en este planeta conoce mi corazón. Ni puede escudriñar mi conciencia. Nadie. Nadie. En este planeta, dije, hay uno que sabe mi corazón y que escudriña mi corazón. Pero en este planeta nadie lo conoce. Sin embargo, como estamos viendo, es justamente ahí donde se libran las batallas, en esa conciencia, en el interior. Ahí es donde las batallas se pierden o se ganan. Y créanme que si usted pierde la batalla ahí adentro, en su conciencia, es cuestión de tiempo hasta que esa derrota se manifieste en actos públicos. actos impíos. No podemos mantener la tapa sobre nuestra conciencia para siempre. Algún día, en algún momento, lo podrido de dentro se va a ver. ¿No es cierto? Por eso es que es tan crucial que cada uno de ustedes oren por los líderes de esta congregación. Oren por mí cuando salgo afuera. Oren por mí cuando estoy predicando en algún lugar. Especialmente en situaciones donde uno está afuera y sería muy fácil evitar el escudriño, de alguien que uno conoce bien. ¿Me explico? Bueno, cada uno es tentado. Veamos lo que dice Santiago en cuanto a la tentación. Versículo 14 del capítulo 1 dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido de su propia pasión. ¿Ven? ¿Ven dónde comienza el problema de la tentación? Comienza adentro, en nosotros mismos, en cada uno. El problema es interno. ¿Y qué pasa cuando uno da lugar a la pasión interna? El versículo 15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El resultado es mortífero. Y Santiago agrega, amados hermanos o amados hermanos míos, no os engañéis. En otras palabras, no piensen que porque la tentación es interna, que esa tentación no se va a convertir en un pecado con resultados externos. No se engañen. El que dice, bueno, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no hago esto o lo otro, no se engañe, porque si usted lo es acá, en su corazón, en algún momento se va a manifestar. La batalla en contra de la pasión y el pecado se libra y se gana adentro del corazón. Y el enemigo es interno. El enemigo es el pecado que reside en nosotros. Qué ilustración tremenda ayer, ¿no? Ese enemigo interno del ejército, ahí en el desierto, un soldado americano que decide tirar 4 granadas y destruir a sus propios compañeros. Eso es lo que el pecado hace en la vida de un individuo. Cada uno de nosotros tenemos ese soldado interno en nuestro corazón, siempre listo a causar daño. Fíjense cómo Pablo lo expresa en Romanos 7. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está presente en mí. Este es Pablo el que habla. Ahora, al pensar en la tentación y la lucha con el pecado, creo que pudiéramos pensar en el pecado en tres categorías. En tres categorías. La primera categoría es la que tiene que ver con pecados pasados. El pecado está ahí, pero tenemos la lucha constante con el pecado. Y la primera parte es los pecados pasados. Todos luchamos con el hecho que es difícil olvidar pecados pasados. Para muchos estos pecados son como fantasmas en su conciencia que no los dejan. Siempre están ahí. Y por supuesto Satanás, quien es el acusador de los hermanos, según nos dice Apocalipsis, es muy hábil para traer y recordarnos situaciones pecaminosas del pasado y fregarlas sobre nuestra conciencia. Esas imágenes impías que no se borran de la conciencia. Recuerdo hace un tiempo, estaba hablando con un compañero cristiano quien había vivido una vida muy sucia, envuelto en todo tipo de pecado sexual. Él me contaba lo difícil que era quitar ese pasado de su mente y que no afectara su presente en su relación con su esposa. A menudo me decía, Henry, esas imágenes no se van, no las puedo olvidar. Y por supuesto, cuanto más sucio ha sido el pasado de uno, más años ha estado envuelto en ese tipo de actividad, más difícil de borrar son las imágenes. Es la consecuencia del pecado. Y yo creo que a eso se refería el salmista cuando en el Salmo 25 dice el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, le dice al Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, le está diciendo el salmista, no te acuerdes de mi pasado, Señor, olvídate de él. Y gracias a Dios que una vez que el Señor nos perdona, retira nuestros pecados y los pone tan lejos, así como el oriente es del occidente. Satanás los trae a luz, nos recuerda de esos pecados y Dios los ha borrado de su mente, su conciencia, de su memoria. Gracias a Dios por eso. No obstante, acá el salmista dice, de los pecados de mi juventud, esos pecados que no puedo olvidar, Señor, no te acuerdes. No te acuerdes. Bueno, pero no solamente es el pecado pasado con el que lidiamos, luchamos también con el pecado futuro. O sea, aquellas imágenes, invenciones y premeditaciones de lo que podemos hacer en el futuro. El Salmo 36, que entre paréntesis describe a un hombre malo, un hombre que no conoce a Dios, sin embargo tiene aplicación a un creyente, particularmente un creyente que está bajo tremenda tentación y se desliza, dice que el hombre malo medita maldad sobre su cama. Y a veces un creyente puede meditar maldad sobre su cama e ir en camino no bueno. Esto es lo que llamaríamos los pecados premeditados. Pecados que podemos saborear, aún jugar con ellos, pensando en oportunidades futuras. Proverbios 6 describe al hombre que medita en estos pecados futuros de la siguiente manera. El hombre malo, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo. Seis cosas aborrece, el versículo 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, escuche, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios odia eso. Las maquinaciones, las premeditaciones, los pecados que uno planea hacer. Y el resultado, el versículo 18 al final dice, los pies presurosos para correr al mal. Por supuesto, si uno está maquinando cosas impías, sus pies lo van a llevar a ese lugar también. En nuestras mentes existe un vasto y fecundo terreno para la iniquidad, la lascivia y la inmundicia. No solo tenemos problemas con pecados pasados, pecados futuros, sino que también ahora tenemos que lidiar con lo presente. Las imaginaciones, las tentaciones que nos afligen hoy. El apóstol Juan, escribiendo a los creyentes en su primera epístola, les dice en el versículo 15 del capítulo 2, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, escuche, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la lucha continua de un creyente con todo lo que le rodea. Es la lucha interna presente con el mundo y todo lo que nos atrae continuamente del mundo. Todo cristiano tiene que luchar con su pasado, sus tentaciones a premeditar pecados futuros y con la tentación a pecar hoy. Como les dije, a veces los jóvenes piensan que ellos solamente sufren tentaciones en el área de la lascivia, la pasión. A veces tengo charlas muy francas con mi hijo y comentamos, hablamos de estas cosas. Es importante que los padres tengan una relación donde puedan hablar con sus hijos de todo tipo de situación, particularmente esta que afecta a los jóvenes. Pero como yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? La lucha es continua y no termina. Estaba leyendo esta semana, fíjense, el relato de un anciano creyente de 78 años de edad que en su lecho de muerte se lamentaba porque nunca había logrado la victoria sobre la pornografía. 78 años de edad. Decimos, bueno, es una advertencia, ¿no? O sea que a la luz de esto no son solamente los jóvenes que luchan con eso. Me pregunto, 78 años de edad, No había internet, no había televisión, no había quién sabe cuántas cosas que hoy están accesibles. ¿Cómo es que este señor se endrogó con ese tipo de problema? Bueno, es obvio que la lucha con las pasiones de la carne y la lascivia no se limitan a la juventud. Pablo, en sus años ya mayores, dice en el capítulo 7, pero veo otra ley, mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese no es el grito de simplemente un joven, es un creyente maduro. Este es el gemido de un hijo de Dios, quien experimenta la lucha continua con el pecado en su cuerpo mortal. Es una lucha sin tregua. ¿Te recuerdan la ansiedad de Pablo? Dice, para mí el vivir es Cristo, estoy convencido, a eso me dedico. Toda mi vida está enfocada en el Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Pablo estaba cansado de lidiar con ese cuerpo de muerte. Quería ser liberado de ese cuerpo de muerte. Y el cielo es justamente eso. Ser liberado de la tentación y el pecado y vivir en un estado delante de Dios por la eternidad, para siempre, sin ser afectado por el pecado y la tentación. Eso es realmente una bendición, ¿no creen ustedes? El deseo de mi carne, dice Pablo en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Es una guerra continua, es una guerra constante. Ahora, ¿dónde se obtiene la victoria sobre el pecado? En la mente, en el corazón. Si eres hijo de Dios y estás perdiendo la batalla, si te ves abrumado con el pecado y las pasiones de la carne y estás experimentando derrotas, tu problema se encuentra en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia. Y necesitas recordar ciertos pasos prácticos para obtener la victoria, y con estos quiero terminar. ¿Cómo puedo mantener una conciencia y un corazón limpio? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Saben qué precioso es ver que la Biblia nos enseña eso también? Y hay ciertos pasos fundamentales, básicos. En primer lugar, tú necesitas confesar y abandonar tu pecado secreto. El confesar no es simplemente sentirse mal o sentirse culpable por haber pensado algo o hecho algo. Eso no es suficiente. Acuérdense que Judas se sintió muy mal. Se sintió muy culpable por haber traicionado al Señor, pero eso no implica que Judas se arrepintió. Tenemos que confesar el pecado, explícitamente confesar al Señor el pecado, llamarle al pecado por lo que es, darle el nombre, ser específico, decir, Señor, este es mi pecado y con tu ayuda determino abandonarlo. Este es el pecado, Señor. Y abandonar. Darle la espalda, dejar de entretener en la mente, abrigar, juguetear con el pecado nuestra mente y corazón. De esto nos habla Isaías 55:7 cuando dice el profeta, deje el impío su camino, ¿se acuerdan? Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si eres hijo de Dios, tú tienes ese acceso al Padre que ningún otro lo tiene. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que la sangre de Jesucristo sirvió para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado inicialmente y continúa haciéndolo. La sangre de Jesucristo, 1 Juan 1:7, nos limpia tiempo presente de todo pecado. Gracias a Dios por eso. En segundo lugar, cultiva una vida de oración. Cultivar una vida de oración. No es cuestión de orar una vez en cuando. Así como cuando uno tiene un dolor de cabeza, se toma una aspirinita. Cultivar una vida de oración es orar, es comunicarse con Dios, es hablar con Dios. Es disciplinarse y dedicar el tiempo específico para orar. Cada creyente debe tener un tiempo en el día que está dedicado a eso. Tiempo de oración. A mí me gusta comenzar el día en la mañana tempranito con un tiempo de oración, lo cual implica un tiempo de silencio ante Dios. No es cuestión de meterse a hacer ruido, empezar a decir cosas. Y cuando uno está cansado, recién despertándose, a veces salen cosas que... Póngase en silencio, predispóngase a comunicarse con el Señor. A veces cuando uno está cansado dice cosas onzas. Señor, te agradezco, gracias por estos alimentos, y son las 6 de la mañana y ni siquiera hay desayuno. O sea, está en automático. ¿No les ha pasado a ustedes? O a la noche están dando gracias por los alimentos solamente para cumplir con el requisito de orar. Estoy hablando de un tiempo dedicado al Señor. Comenzar con silencio ante Él. Y una de las cosas que me encanta es ir a uno de los salmos, por ejemplo. Tomar un salmo y usar ese salmo como base de mi oración. Leer el salmo y expresar al Señor lo que el salmista está diciendo. Eso me sintoniza. O leer un pasaje. El punto es estar en un tiempo donde ese tiempo está dedicado a la oración. A hablar con Dios. A confesar nuestros pecados. A expresarle nuestra condición. Nuestros deseos, nuestros anhelos. Vivimos en territorio enemigo, ese es el punto. Estamos en una guerra contra Satanás, el mundo y la carne, y no podemos sobrevivir sin comunión con el Señor a través de la oración. Y ¿saben qué? La negligencia en la disciplina de la oración trae como consecuencia derrota espiritual. ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado la oración y nos vemos o nos encontramos en una situación de derrota espiritual? El Señor lo expresó de esta manera en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan? Cuando les pidió a los discípulos, oren, acompáñenme en oración. Regresa, estaban todos dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y después agrega, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No nos damos cuenta de eso? Que somos débiles, absolutamente débiles. Y qué fácil es ser contaminados con el mundo y la forma de pensar del mundo y razonar como la gente si no estamos sintonizados con el Señor en oración. La carne es débil. En tercer lugar, otro principio, debes evitar ser expuesto a todo aquello que te conduzca a la impiedad. Job lo expresó así, Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. Este es Job, aquel recto, aquel hombre de Dios, que no iba a mirar a una virgen. ¿Ven lo que está diciendo? Job propuso en su corazón que no iba a poner sus ojos en aquello que le causaría tentación. Pero hizo un pacto. En nuestros días estamos expuestos a todo tipo de imágenes sensuales. Revistas, periódicos, letreros, películas, internet. Es casi que uno no puede respirar. Y sin embargo, la victoria comienza con un pacto personal. No fijarse en aquello que me va a hacer caer. Ahora no quiere decir que uno va manejando y ve una imagen y va a andar con los ojos cerrados, porque le va a causar otro tipo de problemas. Pero estoy diciendo no fijarse. Una cosa es ver, otra cosa es fijarse y estar ahí y ya darle a la mente y con el corazón oportunidad de ir más allá. Evitar entonces ser expuesto a aquello que conduzca a la impiedad. En cuarto lugar, debes alimentarte en la palabra de Dios. Esto es crucial. No puedes permitir que otras cosas tomen el lugar de pasar tiempo con el Señor en oración, como ya vimos, y por supuesto meditando en su palabra en el mismo tiempo. El salmista lo dijo así en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y como dijimos, no es simplemente el joven, es todo creyente. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Noten la relación que existe en guardar la palabra de Dios y la limpieza. La palabra limpia, la palabra purifica. ¿No se sienten ustedes que están leyendo la palabra de Dios en un espíritu de oración y es como que el Señor nos lavara de todo tipo de contaminación de espíritu? Ahora Pablo, exhortando a los creyentes, dice: la palabra de Cristo en Colosas, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El alimentarse con la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, no es opcional, es un mandamiento. Es indispensable para nuestra victoria sobre la carne estar saturados de la palabra de Dios. No hay otra forma. Por eso la oración de vez en cuando y la lectura de la palabra una vez al año porque no hace daño, eso no sirve para nada si usted está serio en su relación con el Señor. El Señor ilustró esto en los comentarios que le hizo a Marta allá en el hogar de Betania, en el capítulo 10 de Lucas, cuando Marta estaba muy ocupada, ustedes recuerdan, haciendo todo lo imposible para que el Señor se sintiera cómodo en ese hogar, en esa casa. Y leemos en el versículo 40, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, escuchen, una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Marta ilustra la condición de múltiples cristianos, sino la mayoría de ellos, envueltos y turbados con muchas cosas y olvidados de lo principal, que es la relación con su Señor. Nuestro tiempo con el Señor, meditando en su palabra, aprendiendo de la misma, es escoger la única cosa que es necesaria, que no, dice el Señor, no nos será quitada. No nos será quitada. Esto es ganar tiempo porque eso tiene valor eterno. La gente piensa que va a perder el tiempo. No, nunca pierde el tiempo uno. Gana el tiempo con el Señor porque eso tiene valor eterno. En quinto lugar, y con este paso terminamos, enfoca tu mente en lo que sea justo y piadoso, en lo que sea bueno. Filipenses 4 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Escuche bien, escuche la lista. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Es un mandamiento, en esto pensad. Nuestra mente tiene que ser entrenada, disciplinada, no solamente a evitar ciertas cosas, sino a buscar y meditar en otras. Esto es realmente práctico. Pensar en todo aquello que es bueno. Tener la disciplina de hacerlo. Bueno, para resumir y concluir nuestra meditación, dijimos que es la voluntad de Dios que seamos puros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza sexual. La pureza sexual, la santidad en la vida de un cristiano comienza, dijimos, con la mente. La santidad o falta de santidad es cuestión de una perspectiva interna. Y hicimos notar que la santidad no es automática. Dios nos ha transformado, nos ha hecho posicionalmente santos, justos en Cristo Jesús. Como leí esta mañana, nuestros pecados, en mi tiempo devocional, nuestros pecados fueron crucificados con Cristo, pero no necesariamente totalmente mortificados. Me gusta eso. Fueron crucificados con Él, pero no totalmente mortificados. Eso es nuestra responsabilidad, mortificar el pecado. La santidad práctica resulta cuando practicamos la obediencia a estos principios, estos preceptos en su palabra que hemos estado considerando juntos. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por habernos hablado esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu consolación. Tú eres el Padre de misericordia y Padre y Dios de toda consolación. Nos has redarguido, nos has instruido, deseamos ser obedientes a ti, Padre. Gracias por recordarnos que en ti hay esperanza y restauración. Gracias, Padre, porque nuestros pecados han sido crucificados con Cristo. En Él hay perdón, en Él hay victoria. Si hay en medio nuestro algún hermano o hermana con luchas en esta área de la pureza sexual, pedimos, oh Señor, que ministres a su corazón, que le restaures a un andar digno de la vocación con la que le has llamado. Ayúdale a identificar y confesar pecados secretos en el alma que tú conoces. Concede arrepentimiento, Padre, da victoria a partir de hoy. Permite, Señor, que cada día confesemos nuestros pecados, nos apartemos del pecado y en la medida que meditamos en tu palabra, concédenos pureza de mente y conducta por Cristo Jesús y por su nombre. Lo pedimos. Amén.
Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.